palabra de Dios.
Mientras que la leímos y oímos, te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo sea presente con nosotros ahora, que sea el Maestro sobre todo, y que nos conformamos a su presencia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Voy a comenzar con una adivinanza. Había un hombre perfecto que encontró una mujer perfecta. Después de un noviazgo perfecto, vivían juntos, eran muy contentos, casi perfectos. Un día nevado, esta pareja perfecta estaban manejando por una carretera media con muchas curvas. Siendo una pareja correcta, se encontraron un personaje que era el Santa Claus, que llevaba muchos regalos. Como estos eran las pareja perfecta, se pusieron tristes y decidieron ayudar a Santa Claus. Cuando los encontraron, estaban ayudando a Santa Claus a repartir estos juguetes. Sobre esta pareja perfecta y Santa Claus tuvieron un accidente automovilístico. Solamente uno de ellos sobrevivió el accidente. ¿Quién fue el que sobrevivió? La respuesta es la mujer perfecta. Si es la única que existía desde el principio, cada uno y todos sabemos que no hay Santa Claus y no hay esta cosa de un hombre perfecto. Noto que las mujeres aplauden. Espérense, todavía no termino. La respuesta de los hombres es diciendo que no hay un hombre perfecto ni había Santa Claus. La mujer perfecta era la que estaba manejando. Esto explica por qué tuvieron un accidente automovilístico. ¿Verdad? No hay cierta cosa de hombre perfecto. No hay cierta cosa de mujer perfecta. Había una, pero creo que ya no está disponible porque me casé con ella. Así que tampoco hay una familia perfecta. Toda la familia tiene un nivel de funcionamiento. Vamos a entrar.
Tenemos un país bien, bien grande. Yeah. 19 hijos. 19 hijos de esas montón de mujeres. Y en ese sitio, que en esos días los reyes podían tener varias esposas. Dios les dijo en el primer libro, en el Deuteronomio, en el primer libro de la Biblia, dice que por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser uno solo. En el Deuteronomio 17:17 dice que el rey no debe de multiplicar sus esposas. Algunos capítulos atrás, David está viendo el problema. Viene y le dice, uno era rico. Cuando vino el profeta le dijo, había un hombre rico y un hombre pobre que tenía una ovejita. Así que vino alguien a visitarlo y mató la ovejita para darle de comer a su visitante. Se enojó mucho, tenía temperamento y dice, ese hombre debe morir. Estamos hablando aquí de los derechos que tenía el animalito. Entonces David se enoja y dice, ese hombre debe morir. Se enojó. Ahora su hija es violada por su propio hermano. Entonces llama, debía haber llamado a Amnón para confrontarlo. No hay ninguna intervención del padre.
que su padre no hace nada. Entonces su coraje crece más. Tenía aquí.
Entonces estaba comenzando y iba a llegar a ser un hijo delincuente. Se convirtió en un hijo delincuente. Vamos a verlo. Vimos algunas de las estadísticas que
vimos de cómo el crimen juvenil esta encuesta que nos presenta este señor dice que la ausencia del padre es un factor que contribuye a la delincuencia juvenil. Mientras que toda la gente habla acerca de esto, todos estos problemas, están diciendo el problema es por la pobreza, están todos equivocados. Este individuo está diciendo yo estudié. Y la ausencia de la presencia del padre es el que causa todos estos problemas. La medicina para el crimen no es la silla eléctrica, sino que comienza cuando el jovencito está creciendo y cuando aprende responsabilidad. Aún Sócrates dijo y se maravilló de que vio y dijo que el hombre trabaja mucho para buscar riquezas para él mismo, pero descuida a sus hijos, y sus hijos van a crecer rebeldes. No hay una cosa que podamos decir que es el hijo perfecto, pero tú puedes ser un buen papá. Puedes ser bueno. Para ser un buen papá es que no debes de abandonar a tus hijos. Debes de ser un papá pasivo. No ser tibio, sino envolverte en el trabajo de papá. Hay otra persona aquí que está observando todo esto aquí, y si este es Salomón, era uno de los hijos de esta familia. Salomón está viendo todo, esta es su familia. Salomón es el chamaco que después creció a ser río y escribió el libro de Proverbios, y escribió mucho acerca de lo que vio en su familia. Una de las cosas más familias que Salomón dijo, Proverbios 22:6 dice, veo que ya está, él instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Salomón lo dijo, este chamaco que vio todos estos problemas en su familia. ¿Qué quiere decir esto? Entrena al niño, no puede decir ser pasivo, sino que debe de ser activo. La palabra entrenar no quiere decir que digas unas cuantas palabras. Unas palabras ahorita y luego dos o tres meses después. La palabra entrena o instruye quiere decir que le pongas algo al individuo en su boca para que le dé sabor. Es interesante, hay una palabra árabe que es asociada con esto. Suena como esta. Es la palabra que los árabes usaban, que tomaban el dedo pequeño de su mano, lo ponían en la miel y le ponían a la lengua del niño para estimular sabor. Le estimulaban, que se enseñaba a chupar para que pudiera comer el niño. Estimula a ese niño, lo que quiere decir, cuando dice estudia, dice estimula a ese niño en las cosas de Dios, en una comportamiento cristiano para este niño. Entrenas a este niño a que se envuelva, le estimulas este deseo de que vaya a Dios. Los niños que hacen siempre dicen, quiero ser igualito a mi papá. Si la niña quiere ser, yo quiero ser igualita que mi mamá, ¿eso es bueno? ¿Será buen deseo? Estimular o instruye al niño. Vamos a pasar de esta casa desfuncional, vamos a ver a Absalón, al hijo Absalón. Absalón responde, él está observando. No era nada más que Absalón deseaba, sino servir a su padre. Vamos a ver el verso 28. Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y yo al decir herir a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Está animando a sus amigos para que les dice, ustedes son los que van a hacer justicia, porque mi padre no lo hace. Tengan coraje y háganlo, porque yo se los ordeno. Y los criados de Absalón hirieron a Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Esta fue la respuesta de que Absalón tuvo a la pasividad de su padre, el rey David. Él se preguntó y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está su papá? So, mientras que él acabó de hablar, los hijos del rey de veras venían y levantaron su voz. Y también el rey llamó a sus sirvientes y habló con ellos muy amargado. Eso se entiende, no puede decir más. Esto se entiende. Aquí estaba un padre herido. Verso 37, pero Absalón huyó y se fue a Tamir, y al hijo de Amán, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días, y se quedó allá por 3 días. Así que el rey anhelaba ir a Absalón. Era demasiado tarde porque ya estaba muerto. David se enojó, lloró, y nunca fue ni confrontó a su hijo Amnón. Nunca vio a Absalón después de que asesinó a su hermano. Vean lo que dice aquí, que David anhelaba ver a su hijo Absalón. Él quería, anhelaba. ¿Por qué no? Él es el rey. Él podía hacer lo que él quisiera. Él llevaba una identificación como rey, donde quiera. ¿Por qué es que el rey no fue a ver a Absalón? No lo sé. De veras no lo entiendo. Yo puedo preguntar esa pregunta a muchas familias. ¿Por qué no se reconcilia este hombre con su esposa, esta mujer con su esposo, este hijo con su padre, este padre con su hijo? Simplemente únanse, cualquiera que sea, tiene que haber dinámicas familiares. Nos rehusamos a hacer la paz como familia, así como esta familia, como lo vemos en esta familia. Hay algo más que quisiera ver, lo que vi en esta historia. Ahora vemos este ciclo que continúa y se amplifica. ¿Por qué? Por este papá pasivo, ausencia del padre. Yo nomás digo que es ausencia del padre. Puede ser por divorcios o por negligencia, pero el punto es que aquí hay ausencia de padre. Charles Colson, que tiene el Ministerio de las Prisiones, dice, si no va a haber padres en las familias, necesitamos extender nuestras cárceles y prisiones. Porque este hijo, esta hija, crece sin la estabilidad, sin liderazgo. Sin el liderazgo masculino. Jim Dawson también escribe y dice, en nuestra historia que estamos cruzando, si la gente vamos a sobrevivir como gente, tenemos que tener la presencia y liderazgo de masculino en la casa. Hemos hablado de estas estadísticas. Las podemos ver otra vez. En los últimos 30 años, desde 1978 hasta ahora, esos 30 años, notamos que el crimen ha sido elevado entre la juventud. Y esto corresponde porque la cantidad de familias sin padres ha crecido. Hay muchas estadísticas que podemos para ver esto. La hostilidad de los jóvenes es porque no hay la figura masculina. Hemos hecho encuestas en los Estados Unidos y los Estados Unidos tiene la mayor cantidad de familias, es como un 48%. El tercero en nuestro país es Nuevo México. Primero Mississippi, Louisiana y luego Nuevo México. Estamos ocupando el tercer lugar. Esta es una realidad, de que en nuestro propio estado hay muchas casas con padres solteros. Este hombre joven se puso violento, mató a su medio hermano, huyó, si vemos el capítulo 15, la violencia se convierte y se hace peor. Se pone por el capítulo 15, Salomón va a Jerusalén, se lleva 50 hombres. Y mientras la gente está llegando, vamos a leer aquí, verso 1. Entonces, después de esto, que Absalón se hizo carros y caballos, 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino, junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera como juez? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Así que fue así como Absalón se robó a Israel. Entonces todos vemos que este individuo estaba comenzando un movimiento que creció. De veras que lo que podemos concluir aquí es que este es Absalón quería de veras atraer la atención de su padre. Así que vemos que este tiempo está para separarse el país. Vamos a ver a David, un padre quebrantado. Hay dos razones principales para que haya la disfunción o quebrantamiento que había en la familia del rey David. Había una desesperación, quebrantamientos, dos razones principales. La número uno, había una proximidad sin intimidad. O sea que no estaban de veras en el mismo pueblo o en la misma casa, pero estaban separados. Físicamente estaban cerca el uno del otro, pero emocionalmente estaban distanciados. Vamos a ver qué pasa aquí. Leímos en el capítulo 13 que Absalón huyó y estuvo allá por 3 años. Joab, el general que era amigo del rey, estaba incómodo. De veras quería ver a Absalón. Entonces, él debe haber salido de su orgullo e ir a buscarlo y traer a Absalón. David dice, bueno, tráiganmelo. Capítulo 14, 23. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Ouch, esto duele. Y Absalón vino a su casa y no vio el rostro del rey. Verso 28. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Eso es lo que queremos decir con estaban próximos, pero no había relación. Se podían ver a distancias, pero no hablaban. Porque el rey decía, no le permitan que vea mi cara, veamos lo que sucede después de que se sale este resentimiento. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Jehová, y los mandó otra vez por segunda vez, y él no vino. Entonces les dijo a sus siervos, vean a Jehová este campo de cebada, préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces él se pregunta, ¿por qué tus siervos prendieron fuego a mis campos? Yo lo que quisiera es que vengas para mandarte al rey. Sería mejor que yo estuviera allá. Sería mejor que yo vea la cara del rey. Y si acaso hay maldad en mí, que yo sea ejecutado. Lo que está dando a entender es que yo prefiero morir que vivir con esto. Así como David anhelaba verlo, pero a la vez dijo, retírelo de mí. No quiero ver su cara. La proximidad sin verse. 2 años de llevando este resentimiento. allá en los 1800 y 1900 había un hombre político muy ocupado que se llamó Charles Francis Adam. Era un hombre importante con poder. Guardaba un diario. En este diario que él escribió, un día escribió, y dice, yo fui a pescar con mi hijo hoy, y estuvo bueno. El hijo también guardaba su diario, y el mismo día, él escribió en su diario, fui a pescar con mi papá, y fue el día más hermoso de mi vida. Eso es estar próximos. Este muchacho estaba contento de estar con su papá. Él decía, tengo que hacer esto. Un día perdido, estando en el mismo barco, pero no estaban en el mismo tono. Estaban en la misma barca, pero no tenían el mismo tono. Así que lo que vamos a leer aquí de la relación, las relaciones rompidas. ¿Cómo edificas un hijo? ¿Cómo edificas una hija? Tienes que entrar en su vida. Tienes que compartir tu intimidad, la que viene estando con ellas. Esta encuesta que se llama Gallup, hicieron una encuesta y dijeron que medio de esto, la mitad de estos muchachos no eran hijos. El 44% de estos chamacos nunca oyeron la expresión te amo, porque el papá piensa, él sabe que yo lo amo, ahora yo te digo, díselo a tu hijo, te amo, llámale por teléfono, fortifícate con él. So, estaban próximos, pero no había intimidad, había algo más, había disensión sin resolución. Había esta disensión entre el rey y que nunca fue. So Absalón mata, prende los campos para pedir la atención del papá. ¿Qué sucedió? Sabemos que históricamente que tuvo éxito. Alcanzó a dividir el reinado, se instaló como rey. Y ahora encontramos que hay un rey Absalón con un gran ejército con él, y aún logró hacer que el rey David, su padre, huyera de Jerusalén. Así que ahora hay dos ejércitos. Fíjense, hay dos ejércitos, el ejército del rey David y el ejército de Absalón. ¿Dos ejércitos? Estos ejércitos, dos ejércitos de Absalón y del rey David, pelean. Así que hay un pleito entre la familia, los dos ejércitos peleando. Vamos a ver el capítulo 18. El ejército de el rey David está para confrontar al rey de Absalón. Verso 5 de 18. Y el rey mandó a Joab, a Abasí y a Ital, a sus generales, diciendo, tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. No le hablen, no traten de resolver el conflicto, simplemente. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. ¿Qué estaba pensando el rey David? Su hijo, la batalla continuó. Absalón fue muerto en la batalla. Viene el mensajero a darle al rey David, le dicen, ganamos la batalla. Y luego dice, todo, que la pases bien. Y se inclinó al rey y le dijo al rey, y le dice, bendito sea el Dios que ha entregado en tus manos y ha librado al rey. Él pensó, el rey se va a gozar con estas noticias. El rey dijo, una pregunta, un preocupo. Entonces dice el rey, el joven Absalón, ¿está bien? ¿Qué está pensando el rey acerca durante esta guerra? Su hijo no estaba pensando cómo iba a ir la batalla, no estaba pensando si nos quitan la ciudad de Jerusalén o si voy a regresar al trono. Una cosa había en su mente, su hijo. sus hijos o hijas que están oyendo esta mañana piensen acerca de su papá o su mamá, y estarán ustedes pensando: mi papá no tiene ninguna preocupación por mí, nunca se preocupa por mí. Yo te aseguro que él está pensando de ti ahora mismo. ¿Por qué nunca me llama? ¿Por qué David nunca fue a Absalón? ¿Por 2 años? Era el rey, ¿por qué no iba? Yo no sé por qué, no sé qué cosa tan rara le pasó, por qué es que lo le causó esta situación. Si tú eres mamá y papá, deje, cuando salgan de este lugar, y traten de alcanzar, busquen. Si eres un hijo o una hija, y tu padre te o tu madre te ha herido, no digas después de este mensaje: yo voy a esperar que ellos me llamen. No, tú llámales, búscalos y diles que tú les amas. Dirás tú: yo, pero si ellos son los que me causaron problemas. Pero yo les estoy diciendo que la última vez que yo leí la Biblia, el verso que dice honra a tu padre y tu madre, está ahí en la Biblia, es una orden. Piensen de esta manera: has sido perdonado, ¿verdad? Por Jesucristo. Dios te dio un amor sin condición. Entonces, si recibiste este amor sin condición, también debes de pensar que los únicos que estamos equipados a recibir amor sin condición son esos que somos perdonados. Tú eres un cristiano, tienes un estado diferente de vivir, tienes autoridad, poder, puedes ir y hacer la paz. Cerraremos con el verso 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Eso ya fue un poquito muy tarde. ¡Qué coraje! Y esas son las palabras que le había de haber dicho a Absalón hace dos años que él estaba buscando la atención de su padre y había la oportunidad, y que el hijo deseaba ir a ver a su padre. Pero el padre ahora ve que ya pasó todo. Yo he ido a los hospitales, a los lugares de emergencia, y ¿saben qué? Para mí esto no nomás es un verso de la Biblia, una estadística. Yo lo he visto, lo vi en mi propia familia. Tuve mi padre que fue muy fuerte, muy orgulloso, y tenía yo un hermano que era igual que mi padre. Siempre estaban peleando, los dos estaban dispuestos a pelear. En fact, una vez yo los vi, pelearon, físicamente pelearon, yo estaba ahí, yo vi cuando pelearon, padre con su hijo, hijo con su padre. Entonces, el día que mi padre me llamó, y nunca oía la voz de mi padre así, él anunció, cuando yo, y supo que mi hermano había muerto en un accidente de motocicleta. Eso mancó a mi padre para el resto de su vida emocionalmente, todo le cayó. Me imagino como el rey David decía: oh Salón, hijo mío, hijo mío. Ahora ustedes están pensando: ¿qué está pasando aquí? Vamos, estamos deprimidos. ¿Qué tipo de sermón es este? Vamos a ir a buscar un lonche que esperemos que esté sabroso. Quizá les puedo explicar este problema, porque las semanas que siguen seguiremos viendo estos problemas. Quisiera terminar con esto. Hay un principal grande aquí, está perfecto aquí. Isaías 59. Cuando viene el enemigo como tormenta, el Espíritu del Señor se eleva a un nivel. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Enséñense a comunicar como familia. Hay muchas oportunidades, mucha ayuda, hay muchos recursos que podemos utilizar que te ayuden a hacer esto. Porque así como comuniques, padres con los hijos, estás poniendo una fórmula que tus hijos van a seguir. Número 2, humíllate tú mismo. Reúnanse y comiencen con estas palabras: yo estoy preocupado y me molesta no comienzas a decirle, tengo algo que quiero decirte, sino comienzas a decirle, perdóname por lo que ha pasado. Inténtelo, inténtelo. Cuando ustedes comienzan a decir esto, se comienzan a humillar, el otro se humilla también. Aquí hay otro, número 3. La próxima semana en el al entrar vamos a tener más información. Quiero que piensen fuera de este cuadro que estamos. Estamos viendo a nuestras propias familias, está bien, es lo que estamos hablando, pero todos esos millones y millones de niños que están allá en la calle, ¿qué tal si vas y le ayudas a uno de estos chamacos a ser uno un modelo para ese niño? Un modelo para ese chamaco que está abandonado, que no tiene papá. Quizás una vez por semana te quedas reunir con ese chamaco y ser un modelo para él. Él te puede llamar a ti un hermano mayor o hermana mayor. Quizás por un periodo de tiempo ese chamaco de veras siente ese amor de un hermano o hermana mayor. Entonces, no hay un padre perfecto, no hay una familia perfecta, no hay casas perfectas, pero ustedes pueden tener lo que ya tienen, una casa asegurada. Quiero que oigan esto. De veras, con esto quisiera cerrar. Esta muchacha escribe, mi papá me dice que soy enormemente hermosa. ¿Verdad qué frase tan hermosa? De veras, me pregunto, ¿de veras soy hermosa? Para ser enormemente grosera, mi amiga Sara dice que tienes que tener cabello hermoso y no lo tienes. Para que seas enormemente hermosa, Justín me dice, tienes que tener dientes perfectos, bien blancos y no los tienes. Para ser enormemente hermosa, Yenis me dice que no debes de tener pecas en la cara y tú las tienes. Para ser hermosamente hermosa, Marcos me dice que debes de ser la muchacha más inteligente y no lo eres. Para ser una enormemente hermosa, me dice Esteban que debes de tener chistes hermosos y no los tienes. Para que seas hermosamente, Loren me dice que debes de vivir en la vecindad más hermosa, tener la casa más hermosa. Y yo no lo tengo. Para ser hermosamente, Mateo me dice debes de vender la ropa más hermosa. Y no, yo no la tengo. Para ser, Samantha me dice, si para que seas hermosa, tienes que venir de una familia perfecta. Y no, he venido de una familia perfecta. Pero cada noche, mi papá me abraza y me dice, tú eres enormemente hermosa. Y me hace sentir bien. Entonces, mi papá debe de saber algo acerca de mí que yo ni mis amigos lo saben. Espero que ustedes sepan algo que nadie más sabe. Esos chamacos que te despiertan a medianoche, quizás a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, todos estos son regalos. Todos son regalos. Y no tienen el medio para tratar la vida como ustedes. O sea, así que la decisión es nuestra, de ser perfectos, de no cometer errores o tener caídas, no. Ni siquiera poder reparar los problemas, pero sí podemos intentar comunicar con todos, principalmente con esos niños hermosos. Padre Celestial, te pedimos por seguridad en nuestras casas. Te hablamos como que somos los que entendemos que nos amas. No tenemos ninguna atadura a otros y no tenemos más que tu amor incondicional, Señor, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido amados. Te pedimos, Padre, que sea suficiente fundamento para tratar a otros de la misma manera que tú nos tratas a nosotros, principalmente aquellos niños y niñas que están sin padre o sin madre o sin casa y no tienen relaciones con ellos, que nosotros podemos establecer una relación con ellos. Mamá, papás, oren porque haya un sistema de seguridad en sus casas con papá y mamá, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.